El poder de la cruz. Saludos otra vez en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él queremos solamente exaltar en esta mañana, únicamente a Él. Que a Él sea la gloria y el honor por siempre. Quiero, como ya les dije hace un rato, hablar acerca de la cruz, otra vez. Otra vez quiero hablar acerca de la cruz porque es un tema muy importante. Vamos a empezar, tal vez en 1 Corintios. Dijo el apóstol Pablo ahí que la predicación, la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden. Y siguió explicando, más adelante dice que los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, y que para algunos la cruz es piedra de tropiezo, para otros es locura, dice, pero para los que son salvos es poder de Dios. Y generalmente en los círculos que se llaman cristianos escuchamos la explicación de este versículo como que la cruz a la que se está refiriendo el apóstol Pablo es a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde Él dio su vida. Él dio su vida, se entregó por gente pecadora que no merecía nada, que lo único que merecía era el infierno, y que eso es locura para la gente y no lo puede aceptar. Y ciertamente sí es locura. Y ciertamente el apóstol Pablo se refería en parte a la cruz de nuestro Señor Jesús. Es una locura que el justo muriera por los injustos. Pero el Señor se entregó así, por amor a nosotros. Pero el apóstol Pablo no se está enfocando únicamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, sino se está enfocando en la cruz que cada uno de nosotros debemos llevar. Es decir, para los gentiles y para los judíos es una locura y es un tropezadero el hecho de que Cristo murió en la cruz para salvarnos, y que entonces nosotros tenemos que llevar nuestra cruz para que podamos apropiarnos de esa muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Y dice aquí el apóstol que esa cruz es poder de Dios para aquellos que son salvos. ¿Por qué dice que es poder para los que se salvan? Porque la única manera como hallamos poder para predicar, poder para tener victoria sobre el pecado, poder para vivir la vida cristiana, la única manera como tenemos victoria y tenemos poder en nuestra vida cristiana es cuando llevamos la cruz que Dios ha escogido para nosotros. Ha sido para mí una gran bendición y ha sido lo mejor que me ha ocurrido, el estar caminando con Dios. Hace ya casi 18 años que yo tomé la cruz que el Señor Jesús me mostró. Esa cruz que yo empecé a tomar hace 18 años para caminar con Dios es una cruz muy diferente de la que yo había sido enseñado. A mí me habían enseñado la enseñanza que se tenía acerca de la cruz en mi iglesia cuando yo era niño y joven, era esta: que el Señor Jesús murió en la cruz para salvarnos, que resucitó al tercer día, que Él derramó su sangre y su sangre nos cubre, que Él resucitó para justificarnos, y que si yo creía esos hechos históricos y los recibía como mi Salvador, yo iba a tener vida nueva e iba a ir al cielo cuando muriera, solamente con creer eso. Esa era la manera en la cual nos enseñaban en mi iglesia. Y yo creía con todo mi corazón ese mensaje. Entonces, yo lo creí, yo lo acepté ese mensaje. Y ciertamente hubo cambios, hubo varios cambios en mi vida. Hubo consuelo porque yo me sentía feliz de que yo pensaba que iba a ir al cielo. Pero había algo que yo no tenía. Yo no tenía victoria sobre el pecado en mi vida cristiana. Y recuerdo muy bien cuando cantábamos himnos en la iglesia a la cual yo asistía, y en el libro de himnos que cantábamos y de cánticos que cantábamos había muchos cantos, y casi todos los que cantábamos cada domingo eran acerca, resumiendo así en una frase corta: Jesús recibe todo el sufrimiento para que yo reciba todas las bendiciones. Un evangelio diluido. Un evangelio en el cual Jesús recibe todo el sufrimiento para que yo reciba todas las bendiciones y toda la felicidad. Y en eso hallábamos una esperanza y un consuelo, pero yo veía que mis compañeros de la iglesia no tenían victoria sobre el pecado, que yo mismo no tenía victoria en mi vida cristiana, que no había poder en nuestras vidas. Me di cuenta que no éramos cristianos. Y en una ocasión, recuerdo muy bien, yo estaba hojeando el libro de cánticos, y siempre cantábamos esos cantos donde yo y yo soy el único que recibo, y Jesús nada más está sufriendo. Y hojeé el libro, y al final había un cántico que hablaba acerca de cuando yo sufro por llevar la cruz, de cuando yo recibo persecución por seguir a Cristo. Eso ya no se cantaban más. Ahora se estaba predicando un mensaje. Un mensaje fácil para nosotros, muy cómodo para la gente. Pero ese mensaje fallaba en algo. No producía victoria sobre el pecado. No producía poder en nuestras vidas. Era un fracaso total. Así que cuando yo vi esa carencia de espiritualidad, ese fracaso en nuestras vidas, supuestamente que éramos cristianos, y empecé a buscar a Dios y me di cuenta que yo no era salvo, y empecé a leer la Biblia y empecé a leer otros libros, vi que hubo gente en el pasado, en la historia, que llevaron la cruz y que vivieron vidas poderosas, milagrosas para Dios, e hicieron grandes obras para Dios. Y finalmente, a través de la Biblia, el Señor me mostró cuál era mi cruz. Yo la empecé a llevar y ha sido una bendición caminar con Él. Vamos a hablar de eso, acerca de eso, en esta mañana. Gloria sea Dios por la cruz. Es una bendición. El mundo lo ve como una maldición, pero es una bendición porque trae la vida de Dios. Así que la cruz es una bendición. Aunque para el mundo, dice aquí, que para muchos es tropezadero. Mucha gente tropieza aquí. Ayer que estábamos predicando en las calles, hablamos con bastantes personas, se acercó a nosotros un abogado, estuvimos hablando con él casi por tres horas, estuvo hablando con el hermano Marcos, y yo también hablé con él un rato, y él estaba de acuerdo con todo lo que le decíamos, todas aquellas enseñanzas que nosotros le compartíamos, él estaba de acuerdo, decía, sí, estoy de acuerdo, eso es lo que debemos hacer. Él estaba casi dispuesto a hacer todo lo que dice la Biblia, a seguir a Cristo como debe ser. Y estuvimos platicando un buen rato. Él seguía ahí, se quedó con nosotros mientras nosotros estábamos predicando. Y de pronto llegaron unos jóvenes que se acercaron a nosotros y nos empezaron a hacer preguntas. Yo trataba de explicarles lo que es realmente el verdadero cristianismo. Yo les dije, es muy sencillo, ser cristiano es ser un seguidor de Cristo. Ellos me dijeron, bueno, si ser cristiano es un seguidor de Cristo, ¿qué significa seguir a Cristo? Entonces yo les dije, les contesté así, es muy sencillo, seguir a Cristo significa seguir cómo Él actuó y lo que Él enseñó. Si tú ves algo en la Biblia, lo obedeces tal y cual dice, sin poner pretextos ni excusas. Y dijeron, bueno, pero danos ejemplos prácticos. Entonces yo les dije, bueno, les voy a dar un ejemplo práctico. Si ustedes leen en Mateo 5, donde Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, y donde dijo, si alguno te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué significa eso? Es difícil de entender, y me dijeron, no. Es facilísimo de entender, todos lo entendemos. Y entonces el abogado se acercó, él había estado escuchando la plática, y él dijo, pues ¿sabes qué? Que yo no lo entiendo. Yo le dije, no, esto hasta un niño lo puede entender. El problema es que tú no estás dispuesto a aceptarlo, y por eso no lo entiendes. Es tropezadero, tropiezan en la palabra, tropiezan cuando encuentran la cruz, el sufrimiento. Algunos tropiezan porque es tan sencillo de entender, pero a la vez tan duro de obedecer, que tropiezan. Para algunos es tropezadero, para otros es locura, La mayoría de la gente a la cual le predicamos ayer, para ellos es locura el hecho de vivir una vida santa y una vida sacrificial por causa de Cristo, cuando están a tu mano todos los placeres pecaminosos que ahí estás viendo. Es una locura para ellos. Bien, vamos a Lucas, Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, para empezar la lectura en el versículo 23. Dice así, está hablando el Señor Jesucristo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Palabra de Cristo. ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Yo he predicado acerca de la cruz ya muchas veces. En una ocasión me invitaron a predicar a un grupo de más de 200 personas y yo prediqué acerca de la cruz. Ahora yo quiero decirles algo. Este grupo de más de 200 personas a los cuales yo les prediqué era un grupo que llevaba vestido modesto, llevaban velo, que predicaban un arrepentimiento radical. Pero cuando yo les prediqué acerca de la cruz, de esos 200, solo hubo dos o tres, únicamente, dos o tres, que me entendieron lo que significa la cruz. Gracias a Dios, uno de ellos está aquí hoy con nosotros, es el hermano Joe Yoder, que está aquí con nosotros. De 200 personas que predicaban el arrepentimiento, que estaban llevando vestido modesto, y que dicen que son cristianos, que estudian la Biblia con seriedad, solamente dos o tres me entendieron lo que es la cruz. La cruz es el mensaje del Señor Jesucristo que trae poder y victoria. Es muy difícil que la gente lo entienda, porque no lo quieren entender. ¿Qué es la cruz? Bueno, aquí el Señor Jesucristo puso las condiciones para seguirlo. La primera dice, niéguese a sí mismo. La segunda dice, tome su cruz cada día. Un ejemplo de esto, hace unos días que hablé con una de las hermanas de Hong Kong. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Significa negarse a sí mismo los placeres pecaminosos que uno tenía. Negarse el pecado primeramente. O sea, en palabras claras, dejar el pecado. Pero les digo, hace unos días que hablé con una de las hermanas en Hong Kong, ella me dijo, cuando yo empecé a seguir al Señor, empecé a leer la Biblia y usted nos venía a compartir, para mí no fue difícil dejar la fornicación, para mí no fue difícil dejar los ídolos, para mí no fue difícil dejar estos placeres pecaminosos que a mí me gustaban bastante. Yo lo vi en la Biblia, estaba muy claro que era pecado, que tenía que abandonarlo. Y me costó, pero no fue tan difícil. Lo difícil fue cuando tuve que empezar a llevar mi cruz, tomar la cruz y seguir a Cristo. Y esto es verdad casi en todos los círculos religiosos. No es tan difícil, es difícil, pero no tanto negarse a sí mismo los pecados que uno antes cometía. Pero es más difícil llevar la cruz. Es más difícil cuando nos enfrentamos con entregar toda nuestra vida a Cristo. Derramar nuestra vida en libación a Cristo ahí en una cruz, crucificarnos, matarnos, para que ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para Cristo. Rendirle a Él nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestra alma. Y someternos a su Señorío. y vamos a hablar acerca de esto. La cruz es la muerte a uno mismo. Jesús dijo en Juan 12 que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el poder de la cruz. Ahí está el poder de la cruz. Negarnos a nosotros mismos es el primer paso hacia Dios. Negarse el pecado, dejar el pecado. Pero una vez que hemos empezado a hacer esto, tenemos que empezar a llevar la cruz. Podemos dejar algunos pecados, pero todavía tener nuestra propia vida. Llevar la cruz es lo que dice aquí el Señor. Perder nuestra vida, perder nuestro ego, perdernos nosotros mismos para hallar nuestra vida, para hallarla en el fin del siglo, para ser salvos. Perder nuestra vida, perder nuestras riquezas, perder nuestra familia, perder nuestra reputación, perder nuestra dignidad, perder nuestra carrera, perder todo y hacernos esclavos del Señor Jesucristo. Ya no vivir para nosotros mismos. Y ahí empieza apenas uno a llevar la cruz. Porque recordemos lo que dice aquí versículo 24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. La cruz. El Señor Jesús puso bien claras las condiciones. Si alguno, cualquiera que quiera seguir a Cristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una manera fácil como podemos entender esto es preguntándonos, aquella gente que escuchó a Jesús, ¿cómo entendió, cómo oyó, cómo comprendió lo que estaba predicando Jesús? Imagínate en tu mente la escena, imagínate a Jesús diciéndole a una multitud, si quieren seguirme, toma tu cruz cada día. ¿Qué significó? ¿Ellos cómo lo entendieron? Bueno, en ese tiempo esa gente a la cual Jesús le estaba predicando, ellos conocían perfectamente lo que era la cruz. Ellos ya habían visto seguramente varias veces o tal vez muchas veces cuando a los malhechores les daban la pena capital, la pena de muerte, que era la crucifixión. Y habían visto seguramente ya varias veces a esos hombres cómo eran torturados, cómo eran humillados, avergonzados, clavados en una cruz, y finalmente morían y eran sepultados para ya no existir más. Así que imagínate por un momento, cuando Jesús les dijo, toma tu cruz cada día, la gente que lo escuchaba, incluyendo a los mismos discípulos, entendieron claramente que Jesús les estaba hablando de muerte. Pero a pesar de que ellos sabían que Jesús estaba refiriendo a una muerte de nosotros mismos, aún así, hubo algunos que decidieron seguirlo, porque sabían que esa era la única manera de obtener el poder de Dios. Hoy la gente no sabe nada de lo que es la cruz. Los católicos llevan cruz, llevan sus crucifijos, llevan sus cruces. Las iglesias protestantes tienen muchas cruces pintadas en sus templos. Hay gente que se hace tatuajes de cruces. Y se ha glamorizado la cruz, ya no saben. Pero la cruz de la que Jesús habló no es algo que podemos ver con nuestros ojos, ni tocar con nuestras manos. Es una cruz espiritual. Es una cruz donde nuestra voluntad se rinde a la voluntad de Dios. Es una cruz que nos lleva a una muerte abrupta y cruel, a la muerte del yo. Cuando yo pienso acerca de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, fíjate, Él tenía 33 años cuando fue crucificado y lo mataron. Estaba en la flor de la vida cuando fue muerto. Hace unos años, falleció uno de los amigos de mi juventud, falleció a los 20 y tantos años, y yo fui a su funeral, y alguien comentó ahí y dijo, qué desperdicio, qué vida perdida. Tenía toda la vida por delante y él se mató. Se mató porque iba ebrio. Y ya me puse a pensar en eso. Y ahora que pienso en ese amigo que falleció tan joven, una muerte abrupta, una muerte rápida, en la flor de la vida, tenía la vida por delante. Y lo traslado a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo era joven. Estaba fuerte. Y llega a la cruz y termina con su vida. Así es la cruz. Así es la cruz que debemos de tomar tú y yo. A veces los jóvenes dicen, voy a pensar en Dios cuando sea viejo. No sabes si vas a llegar a viejo. Y precisamente la cruz quiere terminar con gente joven. Claro, Dios quiere también salvar a la gente de edad. Pero la cruz quiere terminar con aquellos que están en la flor de la vida. Quiere que mueran. El propósito de la cruz es hacer que muera tu vida pecaminosa. Es hacer que mueran nuestros caminos pecaminosos, nuestra vida egoísta, para que podamos vivir para Cristo Jesús. Hoy en día que tenemos el avance de la medicina y las vacunas, una vacuna es un poquito de las bacterias que producen la enfermedad, nos la inyectan para que generemos inmunidad, seamos inmunes y estamos inoculados para que cuando venga esa bacteria que causa esa enfermedad, no nos enfermemos. Pues así está el llamado cristianismo de hoy. Tienen un poquito de Jesús, un poquito de la Biblia, pero no están predicando la cruz. Y lo único que hacen es vacunando a la gente contra Cristo. ¿Y sabes qué? Si nosotros no predicamos la cruz, vamos a hacer lo mismo. Si nosotros no predicamos la cruz, lo único que vamos a estar haciendo es inocular a la gente contra el Evangelio. Tenemos que predicar la cruz. Cuando vamos y predicamos la palabra de Dios, la gente dice, esta es muy difícil, es muy duro. Me estás juzgando. Pues ¿sabes qué? Sí es difícil. La cruz, su único propósito es matarnos. Es dolorosa, es cruel, es penosa, trae sufrimiento. Pero hace bien su obra, hace bien perfectamente su trabajo de matar al hombre viejo para que resucite a una nueva vida. Así que para la gente, la cruz, el mensaje de la cruz es locura, es tropezadero. Pero ¿sabes por qué lo predicamos? Lo predicamos porque sabemos que la cruz es la única manera como se obtiene la vida divina y la vida eterna. La cruz es el único camino a la vida, el único. Yo, desde que tomé mi cruz y fui salvo, y he tenido que andar en la luz, he tenido que desaprender muchas cosas de las que fui enseñado para aprender las cosas correctas. Y he andado en la luz por la gracia de Dios. Y cuando yo me convertí al Señor, me rendí completamente a Él, no entendía completamente todas estas cosas que ahora estoy predicando. Solamente yo entendía que tenía que tomar esa cruz. Y después que la tomé todavía no, después que la tomé y fui salvo, todavía no entendía completamente el mensaje de la cruz. Pero aunque no lo entendía, seguí andando en la luz y empecé a predicarlo. Empecé a predicarlo y la gente me decía, no, tú estás mal, ese mensaje es muy duro. El mensaje, debes hacer amigos con la gente, debes decirles que Cristo los ama, debes ver no las diferencias que tienen, sino en qué están de acuerdo. Y nada más que acepten a Cristo, a ver si después Jesús los cambia. Y yo les decía, no. El mensaje que tú estás predicando, el evangelio del amor, ese es el que está mal. El verdadero evangelio es el mensaje de la cruz. Y ellos me decían, no, Y hubo tentaciones en mi corazón de pensar que tal vez el mensaje que yo predicaba sí era demasiado fuerte. Pero seguí predicándolo aunque no lo entendía y seguí andando en la luz. Y fue una bendición esta semana que estuvimos predicando en la calle. Mucha gente oponiéndose, un hombre llegó en un coche rechinando las llantas y diciéndonos maldiciones. Mucha oposición, pero entre toda la oposición que había, pudimos hablar con varias personas. Pero fue una bendición para mí que llegó un hombre, se paró enfrente de mí y me dijo, ¿por cuántos años han estado haciendo esto? Yo le dije, pues no sé exactamente, pero ya son varios años que lo hemos hecho. Y él me dijo, hace 6 años, usted estaba predicando en Eureka Springs. Yo estaba en una fiesta mundana, y usted estaba predicando, yo lo vi ahí, con sus letreros, y yo por dentro me enojé mucho, yo dije, ¿quién es este para juzgarme? Hace 6 años ocurrió eso. Bueno, me contó toda su historia. Él fue educado en un hogar supuestamente cristiano, él estudió 5 años de seminario, fue pastor, pero él no aceptaba varias enseñanzas, como la no resistencia y eso. Y él me dijo, yo creía en esa gracia, falsa, en la cual uno puede hacer lo que quiera y aún así es salvo. Como él creía en esa gracia, él por eso, a pesar de que supuestamente fue pastor, después dejó de ser pastor y se fue totalmente al mundo. Por eso lo encontré en esa fiesta mundana, donde él se enojó conmigo, hace 6 años. Pero él me dijo, hace 6 años me enojé con usted. Pero durante 6 años que yo vengo a las fiestas, lo he estado viendo cómo predica usted, lo he estado escuchando. Y mi corazón se ha ablandado. Ahora veo cuál es la gracia verdadera, y ahora veo cuál es la cruz. Ahora veo cuál es el mensaje verdadero. Y ahora quiero seguir a Cristo. No sé qué vaya a pasar con este hombre. Ojalá que sí. Pero él me dijo, solamente lo animo a que siga adelante. La palabra de Dios no vuelve a él vacía. Fue una bendición el escuchar a este hombre. Eso me anima a seguir predicando la cruz. El mensaje de la cruz obra en los corazones, obra, aunque yo no lo entendía totalmente cuando apenas empecé a predicarlo. Dios quiere que sigamos adelante. Muchos se van a enojar, pero algunos van a escucharnos, van a considerar lo que estamos diciendo. Versículo 26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. A veces pienso que tenemos vergüenza de las palabras de Cristo. Tenemos vergüenza de predicar sus palabras porque pensamos que son muy fuertes. Otros tienen miedo de practicar sus palabras porque saben que les va a costar la vida. Pero el Señor Jesucristo pone tanto énfasis en sus palabras como pone énfasis en sí mismo. No podemos separar a Jesús de su palabra. Él es la palabra. Él es el verbo, Él es la palabra. No podemos separar a Él de sus palabras. Si nos avergonzamos de sus palabras, Él se va a avergonzar de nosotros delante del Padre y nos va a negar. Un ejemplo muy burdo, pero nos ilustra bien lo que estamos diciendo. Las hermanas que saben cocinar algunos postres y algunas cosas, imagínense que una abuelita les da una receta de un pastel muy sabroso a una de las hermanas aquí. Es una receta muy explícita, muy sencilla de entender y muy clara. La hermana recibe la receta, lee la receta que está tan sencilla, tan explícita, pero le añade algunos ingredientes y le quita unos ingredientes de los que vienen ahí. no va a resultar el mismo guiso o el mismo postre que se estaba planeando. No va a resultar lo mismo porque le está quitando o le está poniendo. Así es con Jesús. Si queremos tener a un Jesús que no es el Jesús que predica sus palabras, que predica las palabras de llevar la cruz, de obedecerle en todo y de seguirle sin reservas, vamos a tener un modelo de Jesús, un modelo corrupto, un concepto pervertido, un Jesús diferente que no es el Jesús de la Biblia. Y así es con Jesús, así es con su evangelio. Jesús vino predicando su reino, porque su reino lo representa a él y representa sus leyes y su soberanía. Pero si empezamos a quitarle cosas, no vamos a tener ese reino verdadero. Y allí es donde se halla la cruz. El obedecer a las leyes del reino, el obedecer a la fe, o sea, toda la fe, ahí está la cruz. Simplemente lee el Sermón del Monte. Solamente leamos el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los de limpio corazón. Amar a nuestros enemigos. No enojarnos. No hacernos tesoros. Todo eso va en contra de nuestra naturaleza. Va en contra de nuestro egoísmo. Y cuando nosotros vemos a eso, a esas leyes, vemos la fe, y nos sometemos a eso, y nos entregamos completamente al Señor Jesucristo, ahí está la cruz. ¿Por qué? Pues porque nuestra voluntad se opone a la voluntad de Dios. Nuestra voluntad se cruza con la voluntad de Dios. Y cuando tomamos nuestra cruz, es decir, hacemos nuestra voluntad una con la voluntad de Dios, empezando a obedecer la fe, ahí está el poder. Eso trae la muerte de nosotros y nos trae la vida de Cristo a nosotros. Son sus palabras las que nos llevan a la vida. Mateo 26, solamente queremos ver algunas cosas aquí, unas pocas cosas más. Mateo capítulo 26. Acaba de pasar aquí la Pascua. Celebraron la Santa Cena, el Señor Jesús con sus discípulos. Les habló todo lo que está escrito en Juan 14 al 16. Y aquí en Mateo 26 vamos a ver algo. Vamos a empezar en el versículo 30. Dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Está aquí el Señor Jesús. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él ya sabía cómo iba a ser crucificado, avergonzado, humillado, golpeado, azotado, escupido, crucificado, y que iba a cargar con la culpa y el pecado de todos nosotros. Y él vio esa copa, él vio su cruz, y su carne rehuía de esa cruz, él no la quería. Pero él sabía lo que iba a pasar. Y vemos aquí al Señor Jesús, todavía tranquilo con sus discípulos. Y les vuelve a decir que va a ser crucificado. Dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Si analizamos los cuatro evangelios, vemos que una y otra vez, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que iba a morir en manos de los gentiles. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. He aquí el Hijo del Hombre será llevado ante el concilio y será entregado en manos de los gentiles. Y lo matarán, mas el tercer día resucitará. Una y otra vez les estuvo advirtiendo, les estuvo diciendo este mensaje el Señor Jesús, que lo iban a crucificar y que iba a resucitar. Y todas esas veces nunca le entendieron. Y una vez más les da esta advertencia, les comunica este mensaje y otra vez no le entienden. Pedro le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Así es con la cruz. Jesús llevó su cruz y sus discípulos no la entendieron. Jesús llevó su cruz y sus discípulos se escandalizaron de él. Cuando nosotros llevamos la cruz, la gente no nos va a entender. La gente no nos va a aceptar. La gente no nos va a amar. La gente se va a escandalizar de nosotros. Nos van a decir, estás loco, eres legalista, me estás juzgando, eres fariseo. Nos van a decir, eso ya es llevarlo al extremo. Se van a escandalizar de nosotros. Y no nos van a entender. A lo mejor nosotros vamos a querer comunicarles el mensaje, así como Jesús lo hizo una y otra vez, una y otra vez. Y no nos van a entender. Nosotros lo vemos tan sencillo y vamos a querer comunicarles esa cruz a la gente. Y no nos van a entender. Como este abogado que les digo, que le dije, ¿a poco es tan difícil entender esto? Si alguno te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Amad a vuestros enemigos. Si te quitan la capa, dele la túnica. ¿No es tan sencillo eso? Y él me dijo, no lo entiendo. Para el mundo es locura, es tropezadero, no lo entienden. No nos van a entender. Aunque les prediquemos, no nos van a entender. No solo eso, sino que se van a escandalizar de nosotros. No nos van a aceptar, no nos van a querer, no nos van a amar. Y vamos a tener que llevar nuestra cruz solos. Y no van a entendernos ni a comprendernos. Vamos a ser malentendidos. Jesús fue uno de los más malinterpretados en el mundo. Ahí están sus discípulos mismos, no entendieron sino hasta después que resucitó. No nos van a entender, vamos a ser rechazados, vamos a ser malinterpretados. Pero tenemos que llevar la cruz. Cualquiera que sea la cruz, cada quien tiene una cruz diferente. Versículo 33, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí todos los discípulos estaban dispuestos a morir antes que negar, supuestamente. Pero cuando vino la verdadera hora de la cruz, todos huyeron. Así es muchas veces con la gente y así es a veces con nosotros. Estamos muy animados, con mucha emoción, sí, yo quiero seguir al Señor. Pero cuando uno ve la realidad de lo que significa, uno huye ante la cruz. Necesitamos calcular el costo, necesitamos estar dispuestos. Es una batalla difícil, pero hay que pelearla. No solo vemos eso, sino que también vemos que a veces podemos emocionarnos cuando alguien aparentemente ya empieza a seguir a Cristo, pero puede ser que no esté llevando todavía la cruz. Cuando vea la mera hora de la cruz, va a huir. Así que no nos desanimemos. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Aquí el mismo Jesús está pidiendo el apoyo de sus discípulos. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Está reprendiendo a los que oraron 1 hora. No habían podido velar 1 hora. Otra vez fue y oró por 2ª vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús llevó su cruz solo. Jesús enfrentó su cruz solo. Las tres veces que oró, estuvo solo, sus discípulos durmiendo. La cruz es algo que llevamos solos. La cruz es algo que llevamos de manera sola. No podemos llevar una cruz colectiva. La cruz es algo que cada uno lleva, algo individual. Cada uno. Nadie puede estar contigo cuando tú estás enfrentando la cruz. Vemos después cómo aprenden a Jesús los soldados y todos los discípulos huyen. Jesús estuvo solo. En el momento más difícil de su vida, estuvo solo. Totalmente solo. Y así es con la cruz. Y fíjate, Jesús, veamos esto, Jesús vio su cruz, vio que era terrible. Lo que quiero decir es esto, él ya sabía lo que iba a acontecer. Es algo muy diferente cuando tú vas caminando por la calle y de repente te sorprende algún problema, cuando de repente te sorprende algo, no estabas preparado. Eso no es tan duro. A lo mejor en el momento reacciona uno, o a lo mejor aunque no reaccione, por lo menos uno no estaba preparado, pero pues ya después pasa el incidente. Pero es algo muy diferente eso, a saber de antemano que algo nos va a ocurrir. Jesús sabía esa noche que a la mañana siguiente lo iban a crucificar. Imaginémonos a aquella cosa que con la cual sufriríamos más o seríamos martirizados de manera peor, estar en una cárcel, no sé qué sea lo peor para cada uno de nosotros, pero imagínense lo peor que nos pueda ocurrir de acuerdo a nuestra personalidad y saber un día antes que eso nos va a pasar y todo el tiempo solamente estamos pensando en eso. ¿Cómo va a ser? Va a ser terrible, va a ser doloroso. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Pues así estaba Jesús. Él, lo único que tenía para hacer era pensar en su cruz. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo la voy a enfrentar? Va a ser terrible, va a ser doloroso, va a ser penoso, va a haber sufrimiento. Va a ser amarga la copa. Y estuvo solo, solo llevó la cruz. Totalmente solo. La cruz es algo que se lleva solo. Y él vio esa cruz tan terrible, esa copa tan amarga. Y aún así dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad, le dijo a su padre. La cruz es algo que nosotros escogemos, en la cual nosotros podemos rendirnos a la voluntad del Padre. Y esta es la llave, esta es la clave para tener victoria en la vida cristiana. Esta es la única manera en la cual podemos ser verdaderamente cristianos. Y aquí está la victoria. Jesús no ganó la victoria cuando le estaban clavando a la cruz. Jesús ya había ganado la victoria una noche antes en el Getsemaní. De Dios viene el poder, si es que nos rendimos a su voluntad. La cruz es la clave, es la llave, el secreto de una vida cristiana normal, de una vida cristiana victoriosa, de una vida cristiana exitosa y fiel. ¿Cómo es esto? Escudriña en tu Biblia cuáles son aquellas cosas que van más en contra de tu voluntad, que más odiarías hacer. Ve con Dios y dile: Señor, esta copa es amarga, pero si es tu voluntad, la voy a hacer. No se haga como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad y no la mía. Allí ya ganaste la victoria. Y tu vida cristiana vas, en tu vida cristiana vas a tener victoria. La mayoría de la gente no se convierte porque sabe esto. Sabe que se convierte, voy a tener que usar vestido modesto. ¿Qué van a pensar los demás? Voy a tener que empezar a asistir a esta iglesia, donde todos los miembros son rechazados y la gente se burla de ellos. Si me uno a ellos, pues también se van a burlar de mí. Voy a tener que dejar estos pecados, voy a tener que dejar los celos, la fornicación. Voy a tener que hacer esto, voy a tener que orar, no me gusta orar. Voy a tener que predicar, pero me da vergüenza. Piensan en su cruz la gente, y por eso no se convierten. Lo único que debemos hacer es ir con Dios y decirle, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de ahí viene la gracia, viene el poder de Dios para hacer su voluntad, para tener victoria. Y ya sus mandamientos ya no son gravosos. Ahora es un placer hacerlos. Ahora es un gozo hacerlos. Y ahora nos gloriamos en hacerlos. Porque tenemos la gracia de Dios con nosotros. Cristo en nosotros lo hace. Después que nos hemos rendido a Él. Ahí es donde está la victoria en la vida cristiana. El Señor Jesús ya estaba muerto antes de ir a la cruz. La cruz ya había hecho su trabajo en Getsemaní. Ciertamente tuvo que pasar por la cruz física, por la muerte física, pero la verdadera muerte y la verdadera cruz ya habían estado con Él desde el principio. Él ya había ganado la victoria en el Getsemaní. Desde antes lo había hecho. El Señor Jesús enfrentó todas las mismas cosas que nosotros enfrentamos. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él tuvo que enfrentar, además de todas las tentaciones que enfrentamos, tuvo que enfrentar esta cruz, morir por la humanidad, la copa amarga. Y en todas tuvo victoria. Así que cuando vemos aquellas cosas que no nos gustan, aquellas cosas que pensamos, ¿cómo le voy a hacer para vivir así el resto de mi vida? Jesús lo hizo. Y Él te puede dar el poder. Él nos puede dar el poder para que vivamos así el resto de nuestra vida. Si nos rendimos a Él. Quiero que veamos un último aspecto de la cruz. Vamos a adelantarnos en la lectura hasta el versículo 53. Está hablando Jesús a Pedro y le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? ¿Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? El último aspecto que quiero hablar de la cruz es este. La cruz es algo que podemos evitar en cualquier momento si queremos. ¿Jesús podía orar a su Padre y su Padre le hubiera enviado 12 legiones de ángeles? Y ¡pum! Ya no lleva la cruz. Ya no enfrenta la cruz. La cruz es algo que tú puedes dejar de llevar cuando tú quieras. La cruz es algo que está en nuestro poder llevarlo. Y está en nuestro poder dejar de llevarlo. Está en nuestro poder enfrentarlo y someternos a ella. Y está en nuestro poder evitarla. Así es la cruz. Es algo voluntario. Dios no nos forza, Dios no forza a nadie. Jesús dijo, pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús podía evitar su cruz. Pero Él dijo, es necesario que así se haga. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La cruz es algo voluntario. La cruz es algo que podemos dejar de llevar y evitar en cualquier momento. Está en nuestro poder y en nuestro control llevarla, enfrentarla, pero también está en nuestro poder y en nuestro control evitarla y dejar de llevarla. Yo he visto a lo largo de toda mi vida cristiana varias personas que la han llevado y cuando la empiezan a llevar son vidas transformadas. Y he visto cómo la llevan hasta el fin de sus vidas. He visto cómo algunos empiezan a llevar la cruz y sus vidas son transformadas, y después de un tiempo dejan de llevar su cruz y sus vidas son deformadas y se pierden. Es algo voluntario. Es una decisión que tomamos, la cruz. Algunas personas declaradamente dicen, no quiero llevarla. Otras más ponen excusas, no, es que es legalismo. No, es que estamos bajo la gracia. No, es que está muy difícil. Nuestra naturaleza va en contra de la cruz. Podemos evitarla si queremos. Es una decisión. Pero la cruz es nuestra única esperanza de tener victoria en la vida cristiana y de tener la vida eterna cuando venga Cristo. La mejor decisión que podemos tomar es llevar la cruz y seguirla llevando. No nos desanimemos. Puede ponerse cada vez más difícil el camino. Puede haber muchas trampas y muchos engaños. Podemos estar llenos de problemas, pero no nos desanimemos, sigamos llevándola. Y prediquemos al mundo este mensaje. Es el único mensaje que les va a traer la vida eterna a esta gente. Nuestra responsabilidad es mostrarles las palabras de Dios, llevarlos a su cruz y después empezar a orar para que le empiecen a llevar y mirarlos a ellos para ver qué decisión toman. Si van a dejar que las palabras de Cristo cambien su vida completamente, se van a rendir a Cristo o no. Esa es nuestra responsabilidad. La cruz hace su trabajo, hace su obra. Es lo más poderoso que hay. Trae vida, trae transformación, trae poder, trae victoria. Trae gracia, trae la vida divina, trae la vida eterna. Tenemos que predicarlo. Tenemos que llevarla. La cruz hace su trabajo de manera perfecta. Nos mata. Esa es su obra. La vida solo se encuentra del otro lado de la cruz. Si queremos entrar a la vida eterna y a la vida victoriosa, por otro lado que no sea la cruz, solamente somos ladrones y salteadores. Y no vamos a llegar. Que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Que Dios bendiga su palabra.